Pues, ¿cómo me veo como mujer? Yo me veo muy bien. Hombre, soy mayor. Me veía mejor antes. Bueno, pero sí, sí me veo bien. Me gusta ser mujer. He estado bien dentro de ser mujer. Me gusta. Si volviera a nacer, otra vez pediría ser mujer. Estoy bien.
Yo también, si volviera a nacer, quisiera volver a ser mujer. Yo sé que hay momentos duros, como en la regla y estas cosas, súper feas, pero yo también, sí. Me encanta ser mujer.
Sí, sí.
Yo también, estoy encantadísima, además.
Encantadas de conocernos.
Estoy encantadísima y disfruto muchísimo.
Yo también volvería a repetir, que lo sepáis. Bueno, hoy es 8M y queremos hablar del legado, de la libertad que ganaron nuestras abuelas, nuestras madres, la vecina del quinto, las feministas, bueno, muchas y muchas mujeres que nos han ido ensanchando el camino para que, bueno, pues para que podamos andar con más libertad, pese a quien le pese. Decía yo en la portada que las mujeres seguimos cobrando menos, 6.000 euros menos que los hombres por hacer el mismo trabajo en Euskadi, que dedicamos más horas al cuidado, que siga habiendo asesinatos pese a quien le pese. Y hoy, lo dicho, queremos hablar del legado entre generaciones, así que hemos traído a este estudio de Cadena Ser Vitoria a gente más joven para que nos hablen de cómo viven y cómo ven esto del feminismo, a gente más mayor, a mujeres con más experiencia de vida que nos van a contar cómo fue el legado que recibieron ellas y también cuál es el que les están transmitiendo a las nuevas generaciones. Que tenemos el estudio petao, básicamente. Julia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, aquí estamos.
El único chico que tenemos, que nos va a hablar también de cómo su madre, Julia, pues le empuja también un poco a esto de la igualdad. Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Te ha gustado escucharte, ¿no?
Me ha encantado. Para mí es una experiencia. Me encanta.
Te encanta. A sí, ver, te voy a poner un poco más así el micro. Eso es, tenéis que acercaros al micro. Y tenemos también a Dana, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Pues encantada de teneros aquí, Dana, que está muy acostumbrada a esto del micro. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Y tenemos también a Celia, ¿qué tal?
Bien.
Acércate así, que estamos con Celia y Amelia compartiendo micro. Y Amelia, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, perfecta.
Bueno, pues decíamos que queríamos mezclar a diferentes generaciones y es lo que hemos hecho en vuestro caso, Dana, Celia, Merche y Amelia, porque hacéis un podcast intergeneracional. Y en el último episodio habéis hablado de esto del 8M, ¿no?
Sí, sí. Sí. Justo lo grabamos con esa finalidad, que el 8M saliera. Y bueno, fue un capítulo, yo creo, bastante guay. Nos abrimos
muy
un
bonito,
montón.
Muy
sí,
bonito.
Muy bonito.
Porque además dimos una visión. Somos tres mujeres de tres edades distintas y dimos una visión cada una, ¿verdad? De,
sí.
De la trayectoria de la mujer. Uh-huh. Y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, hemos escuchado y fragmentitos, luego vamos a escuchar sí. Más. Bueno, también feliz 8M a todas las que estáis aquí. Yo quería pediros para empezar una razón para salir hoy a la calle. ¿Por qué creéis que hay que salir hoy a la calle?
Porque hay que seguir luchando, hay que seguir manifestándose, hay que seguir gritando y hay que seguir pidiendo. Uh-huh. Esto, yo en el podcast también en un momento determinado dije que la igualdad sería cuando no hubiera un día de la mujer. Uh-huh. O hubiera un día del hombre. Pues uh-huh. Que la igualdad es ahí. Entonces, mientras haya una limitación hacia un género u otro, hay que seguir peleando y hay que seguir saliendo y protestando y... Uh-huh. Bueno, uh-huh. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, claro, es lo que os pido.
Claro.
Julia.
Bueno, yo pienso que siempre hay que seguir reivindicando a la mujer. Mi trayectoria es de muy lejos.
¿Tú empiezas con 16 añicos?
Con 16 años, recién cumplidos además. Yo vivía en Madrid, estaba estudiando allí y ya estuve en la Asamblea de Mujeres de Madrid, que estábamos medio clandestinas además. Y luego me vine a Vitoria con 20 años y de las primeras cosas que hice fue estar aquí. Entrar en la Asamblea de Mujeres de Álava. Uh-huh. No he tenido legado de mi madre ni de mi abuela así.
¿Y de dónde te...?
De la vena esta.
Vale, ¿y cuál fue entonces tu digamos, impulso vital para...?
La misma vida. Y como yo he estado siempre en colegio de monjas y siempre, yo recuerdo que nos enseñaban a coser, a bordar, nos hablaban, había una ¿cómo se llama? Una asignatura que era de política, que se llamaba, y todo era de la mujer, de cocinar, de todo era. Y yo a veces decía, ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué los hombres no lo hacen y yo sí? ¿Y por qué yo no puedo hacer lo que hace este? Como que te coartaban además a la hora de elegir los estudios. Siempre eran carreras como muy femeninas entre comillas. Sí. O sea, no antes no había posibilidad de que tú fueras una ingeniera.
O sea, que tu impulso fue, ¿y yo por qué no?
¿Y yo por qué no? Esa ahí empecé yo, ¿y yo por qué no?
Uh-huh. Dana, ¿por qué hay que salir a la calle?
Yo creo que yo salgo porque quiero ser libre, y no solo por mí, sino por todas las mujeres del mundo, porque uh-huh. necesitamos ser libres, porque necesitamos empezar a sentirnos orgullosas de este día y no dejar de reivindicarlo.
Uh-huh. Amelia o Celia, la que quiera.
Bueno, pues yo creo que si yo llego a tener alguna descendencia, yo quisiera que para el mañana, pues que no tengan que pasar nada malo, o que puedan salir a la calle a horas tardes y en lugares oscuros sin tener miedo. El miedo de qué le va a pasar, o yo salir a la calle sin que nadie en la calle le diga ningún comentario sobre su ropa o algún comentario feo. Entonces, para que estén seguros todo el tiempo.
Pues sí, más que nada lo que han dicho ellas, que hay que salir, hay que seguir, porque hay gente que no quiere hablar de este tema y piensa que ya se ha terminado. Y
bueno,
es
hay
mentira.
Mucha gente que dice que no existe, ¿no? Que no existe la que niega, ¿no? La diferencia que hay, o la diferencia de oportunidades que tenemos hombres y mujeres, ¿no?
Exacto.
Y tú te has pedido permiso para ir a la mani, creo, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, bueno, a ver. Sin más.
Tenías que ir a clase, ¿no?
Pero en sí casi nadie ha ido a clase porque hemos tenido que votar y ha salido mayoría. Uh-huh. Y pues bueno, la gente que también podía ir a clase. Uh-huh. Pero como todo el mundo está de acuerdo, pues
habéis parado. Uh-huh. ¿Y tú por qué has votado que sí?
Pues porque pienso que hay que seguir buscando la igualdad. Pienso que...
¿No veis la cara de orgullosa de su madre?
Es que cuesta, ¿eh? A un chico y adolescente cuesta, ¿eh?
Ya, ahora te voy a preguntar cómo lo estás haciendo. Bueno, que tú crees que hay que seguir luchando, ¿no? ¿Tú ves diferencia en tu generación entre chicos y chicas?
A ver, en mi opinión cada vez hay menos comparado con las otras generaciones antiguamente, pero sí que es cierto que se ve gran diferencia, sobre todo en los salarios. Uh-huh. Y las opiniones de la gente.
Uh-huh. Chicas, vosotras, en vuestra generación, sois jóvenes. ¿Cuántos años tenéis, por cierto?
Yo tengo 18.
18.
Y nosotras tenemos 15.
15, madre mía. Qué jovencicas. Qué bien, teneros y qué bien de escucharos también. ¿Cómo lo veis vosotras en vuestra generación? ¿Qué igualdades y desigualdades veis? ¿Qué territorios, digamos, conquistados? ¿En qué decir, yo creo que estamos bien aquí? ¿Y qué cosas veis pendientes?
Yo creo que hemos avanzado mucho en el tema del estudio. Eso es un tema que se ha avanzado bastante. Mi mamá, por ejemplo, estudió aquí un grado que era para chicos, mecanizado, y era la única chica y la adoraban porque hacía las cosas súper bien. Entonces...
Tu mamá ya venía abriendo también, entonces, caminico,
sí.
¿No?
Ah, bueno, inconscientemente, sí, pero, porque le cuesta, sí, pero...
Bueno.
Pero sí, pero yo creo que el tema del estudio ha sido un avance grandísimo, pero luego ya nos quedamos en otras cosas, como la sexualización que sufrimos en las aulas. Yo ahorita tengo una clase de solo chicas y estoy bastante cómoda, pero cuando no la tenía era muy feo, porque tenías que pensar qué ponerte, o si no te querías poner sostén, pues es que me tengo que poner para que no me miren. O sea, yo creo que el tema de cómo nos sexualizan en las aulas y el trato de nuestros compañeros hacia
nosotras. La mujer y el cuerpo, que en tu caso además te ha dado problemas, ¿no?
Sí.
Ese canon de belleza que todavía se nos exige.
Eso es verdad. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Vamos a escuchar otro trocito más del podcast. La pregunta era algo así como, creo, ¿habéis notado diferencias en vuestro cotidiano por ser mujer o no serlo?
¿Has tenido dificultades por ser mujer?
Claro que sí, yo considero que sobre todo he tenido problemas por ser mujer en el ámbito familiar. En el ámbito familiar he tenido así como muchos problemas, pero bueno, siempre para adelante con la mochila. Es verdad.
Pues eso es un mérito tuyo, ¿eh?
Ya.
Claro. O sea que ya te puedes hacer así que te quieres mucho porque vales mucho.
Sí, pero...
Yo no.
Bueno, y escuchamos a Dana. Lo de quererte mucho, esto yo creo es una buena recomendación. Vamos a hablar de la transmisión de valores. Julia, tú me decías, yo no tuve esa herencia, fue algo más que en el impulso Merche. En tu caso, ¿tus abuelas o tus madres dirías que, o qué legado dirías que ha recibido en este sentido, si lo ha recibido?
Sí, yo he tenido mucha suerte. Uh-huh. A mí siempre me han tratado en casa... con muchísima igualdad de, en el sentido de me han hecho estudiar, es que incluso obligándome a estudiar, no me han puesto nunca una, no me han puesto veto y no sé, siempre me han dirigido a vivir yo mi vida y luego si me caso o me echo novio, eso es aparte, pero primero ha sido yo y bueno, no sé. He tenido en ese sentido suerte, pero bueno, no quiere decir que no haya, que he tenido también pues eso, compañeros de trabajo y otras cosas, que he visto cosas malas y que no me han gustado y he tenido que salir para adelante, pero también me ha ayudado el legado que me habían dejado mis padres en saber salir adelante, o sea, eso me ha empujado siempre mucho.
Vosotras sois más mayores, Merche, Julia, sí. Y bueno, ¿habéis tenido más dificultades que las que tenemos igual nosotras o que las que tienen, por ejemplo, Dana, Celia, Amelia o G, Julia?
Sí, hemos tenido más dificultades, pero yo a veces cuando me he referido a que no he tenido la transmisión, por ejemplo, de mi madre y mi abuela, algunas cosas, no significa que no me hayan transmitido valores positivos hacia la mujer. Bueno, también hay que pensar que yo soy hija única y al no tener hermanos, pues es más complicado, porque yo he tenido, que ya estoy jubilada, compañeras de trabajo que comentan que les obligaban a ellas a hacer la cama de sus hermanos chicos, sí, por ejemplo. Sí. Yo esas cosas no he vivido al ser hija única, pero bueno. Yo lo que más he valorado de la transmisión de mi madre y mi abuela, digo mi abuela porque vivía con ellas, es aprender a respetarte y a quererte. Entonces igual a partir de ahí, claro, entonces a partir de ahí fue cuando empiezas a hacer reflexiones. Reflexiones que no sabes de dónde te vienen o de dónde te salen, pero a mí, ¿sabes lo que me pasa? Me da un poco de rabia que se piense que ya se ha acabado con todo eso. Y no se ha acabado. No se ha acabado.
Lo decía creo que Amelia antes, ¿no? Y tú hacías así con la cabeza, ¿no? Es que todavía hay quien lo niega, ¿no?
Lo niegan. Y piensan que el feminismo es una supremacía, que queremos ser más que los hombres. No, queremos ser iguales. A mí me cambia el género, masculino o femenino. Pero lo demás, tenemos que ser iguales. Y eso es lo que yo le transmito a mis hijos.
Hablabas de la transmisión a tus hijos. Me decías, ojo, que transmitirle a un hijo también adolescente la necesidad de que este esté encima de la mesa, ¿cómo lo haces tú?
Es que tiene 16 años solo. Entonces, como vosotras, es muy jovencito. Y es más complicado, porque los chicos se juntan más con los chicos. Y no transmitimos todas las madres lo mismo. Incluso hay en familias que ni se habla de este tema. Igual se habla hoy, que es 8 de marzo, o se habla si hay alguna noticia así extraordinaria en la radio o en la tele. Es difícil, pero es en el día a día. Mira, por ejemplo, nosotros tengo una niña que tiene ahora 23 años y estos dos chicos que tienen el otro hermano 15 y este 16. Y como somos familia de acogida, hay una bebita en casa de 2 años y allí no os podéis ni imaginar lo que colabora, porque no me ayuda. Él tiene claro que no es ayudar, es colaborar. Y juega con ella. Y bueno, él os puede decir cómo le he educado yo a mi hija Margot y a él en la igualdad, en valores sobre todo, y en el respeto a hombres y a mujeres. Evidentemente, ahora mismo, tal y como están las cosas, mucho más en las mujeres, porque somos muy vulnerables.
Merche.
Yo tengo 2 hijos varones y realmente... es que en mi caso no hay ninguna diferencia, de verdad. Ellos no es lo que dices tú de ayudar, o sea, es que llevan las mismas funciones ellas que ellos. Y eso yo creo que ha sido algo mío, algo que yo les he inculcado desde bien pequeñitos. Yo he sido siempre una mujer trabajadora también, y en casa hemos tenido que hacer todos de todo.
¿Qué de eso se trata?
Es verdad que en nuestra época... Que el trabajar era un poco decir, buf, yo siempre digo, no soy madre de colegio, porque no he podido estar a lo mejor pendiente de las charletas que se montaban alrededor de los... Pero sin embargo has tenido el valor de estar trabajando, llevándote una casa y estar pendiente de que ellos aprendan a que... Es que eso es así, es que vas a tener que hacer en esta vida de todo. Si quieres vivir, si quieres comer, si quieres comprar, tiene que ser así. Entonces, Yo creo que valemos muchísimo, ¿eh? Nuestra generación está sándwich.
La generación sándwich, que lo decíais en el podcast, ¿no? Sí. Que habéis tenido que cuidar a padres y luego a hijos.
Y llevar al hijo por donde...
¿Y qué espacio hemos tenido para nosotras, no?
Eso es. Uh-huh.
Las más jóvenes, en transmisión de valores, os pregunto a las tres, habléis cuando queráis o la que os apetezca. ¿Qué valores habéis recibido vosotras de, no sé, vuestras madres, abuelas o referencias, digamos, de mujeres que tengáis en vuestra familia o en vuestro entorno? No sé, ¿qué os han transmitido en torno a la igualdad?
Yo es que, la verdad, he estado siempre, pues casi toda mi vida rodeada de mujeres. Tengo dos abuelas espectaculares y una mamá que ha sido siempre la mejor. Fui una mamá adolescente, a los 17 años quedé embarazada. Entonces, claro, como decía Merche, tampoco fui una mamá de escuela. O sea, tampoco fui una mamá que estuviera ahí en las charlas, que fuera parte de la agrupación de padres. ¿Por qué no? Porque fui una mamá que le tocó trabajar y yo creo que mi legado en mi familia y con las mujeres es la perseverancia. Es la perseverancia. Ahora mismo vivimos en una casa de cuatro mujeres y un chico. Y todos hacemos igual de aseo, todos cocinamos, todos, o sea, realmente en mi casa se vive mucha igualdad y estamos en un lugar seguro.
Pues yo soy hija única por parte de mi madre y solo con mi madre, pero creo que me ha dado muy buenos valores. Así, nunca he vivido con un chico ni he tenido que nada, pero creo que sí que hay mucha igualdad en mi casa. Y siempre es como hay que salir adelante y pues...
A mí, mi madre y mi abuela siempre me han dicho que, o sea, que yo no, que yo vaya de frente a todo, que da igual los problemas que me enfrente la vida, pero que vaya de frente y que intente que, pues, que todo me importe un poquito menos para que no me vaya a afectar tanto, porque saben que mi familia, yo soy muy sentimental y la mayoría de las cosas que me dicen me las guardo. Y me han dicho que siempre que vaya de frente, porque si no, no voy a poder. Mi abuela viajó aquí a España, súper jovencita, dejó a dos hijos de 2 y 3 años en su país y vino con mi mamá a los 16 y empezaron a trabajar.
A buscarse la vida.
Sí, y entonces fue muy bonito todo.
Se nos acaba el tiempo. Estaría como 2 horas más hablando con vosotras, pero llegan las noticias. Ha sido un placer. Gracias por haber compartido este 8M conmigo y con todos los oyentes.